Vidalita, Vidalita,
Hola, soy Jairo y quiero confesarles que hoy es un día muy especial para mí porque tengo la satisfacción de restablecer el contacto con los oyentes de Radio Nacional y de Radio Nacional Folclórica. Les mando, por cierto, un gran abrazo que ojalá recorra el país y les llegue a todos. Y los invito a acompañarme en este nuevo recorrido por la música y las historias y las leyendas de aquí y de allá. Hoy voy a hablar de un gran amigo. Hoy voy a hablar de un gran artista. Hoy voy a hablar de Jaime Torres. El gran cultor, difusor y maestro del charango en la Argentina fue Jaime Torres. Al verlo tocar en su casa o en un escenario, uno tenía la impresión de que el instrumento se iba transformando poco a poco en una extensión de su cuerpo y una sonrisa permanente de gozo se le dibujaba en su boca como si fuera una muestra insoslayable de la felicidad que le procuraba aquel sonido que llegaba directamente desde los cerros y las quebradas con las que tenía conectada el alma. Jaime fue quien popularizó el charango en nuestra tierra y, siguiendo esa lógica, fue también el responsable del despertar de muchas vocaciones charangueras en el país. Un día, no recuerdo bien si fue en Madrid o en París, dos ciudades que él frecuentaba y que nos gustaban a ambos, bueno, yo vivía en una o en otra, y en las que hemos tenido la suerte de encontrarnos en varias oportunidades. Y en una de ellas me dijo: mira, con esta cara de vasija, de barro, inca que tengo, no me hace falta ni llevar documentos ni decir cuáles son mis orígenes. Jaime siempre hacía gala de un gran sentido del humor. Nacido en una carbonería de San Miguel de Tucumán, la ciudad a la que llegaron sus padres, Eduardo Torres, boliviano, de Sucre, y Pastora Moyano, chilena, de Catama, al emigrar por primera vez de Bolivia en 1937. Sin embargo, su estancia en el Jardín de la República fue muy breve, ya que la pareja se trasladó a Buenos Aires casi inmediatamente después de haber nacido el niño. Es decir, que sus años de crianza transcurrieron en realidad en la capital federal de los argentinos. Thank you. De Jaime conocemos, por supuesto, mucho sobre su imponente vida como músico profesional, una vida andariega de la que ya hablaremos, una vida que lo llevó a recorrer gran parte del mundo, luciendo con orgullo su talento y su destreza. Sin embargo, sabemos muy poco de su infancia. Me refiero a aquellos años vividos en un conventillo de Viamonte al 300, en cuyas piezas de alquiler, como él mismo lo contaba, sus padres y él eran los únicos oscuritos, ya que la mayoría de los inquilinos eran gringos, italianos. Y al que fue su segundo hogar también, en Paraguay y Ayacucho, no lejos de ahí también. En el tiempo de la infancia, que parece transcurrir más lentamente, Jaime asociaba la felicidad con la Costanera Sur, un lugar al que solía ir con frecuencia. Sus sensaciones hicieron que incorporara aquel vasto espacio como si fuera algo propio desde el momento en que lo conoció. Todo, pero todo lo que veía allí era un descubrimiento que fogoneaba su asombro infantil hasta transformarse en un inmenso patio de juego por el que correteaba y dejaba volar su imaginación. El charango, cuyo nombre relacionan algunos con la palabra charanga, nace en la región altiplánica de los Andes, de la transformación de un instrumento de cuerda originario de Europa. Este instrumento bien podría ser la mandolina o quizá el laúd. Sin embargo, otros, como el maestro boliviano Ernesto Cabur, piensan que el charango tiene su origen en la antigua vihuela, la vihuela de mano, introducida también en nuestro continente por los españoles en el siglo XVI. Lo cierto es que ese sonido tan particular pareciera estar emparentado con el altiplano y con la puna desde siempre. Y eso es lo que ha hecho de él uno de los instrumentos básicos en la estructura rítmica de la música folclórica de algunos países del noroeste de América del Sur, entre ellos Bolivia, que hoy es el país que concentra la mayor cantidad de luthiers dedicados a su construcción. El pequeño charango es parte del universo sonoro del altiplano, al mismo nivel que todos los tipos de quena, por ejemplo, o que la zampoña o el erque y otros aerófonos que son los instrumentos autóctonos de la región, es decir, los que ya existían antes de la llegada de los europeos. Lo que sí ha trascendido, porque él mismo lo manifestaba siempre, ya sea en una charla de amigos o desde el escenario cuando actuaba y se refería a sus comienzos y demás, es la gran admiración que Jaime Torres sentía por su padre. Su padre fue un habilidoso ebanista chuquisaqueño. Chuquisaca es un... vendría a ser... no sé si un lugar muy cercano a Sucre, que construyó varios, además de los charangos, en los que Jaime desgranó lo mejor de su repertorio. Naturalmente, él sentía un cariño muy especial por esos instrumentos, ¿no? Porque, como solía decir con una emoción genuina, abrazarlos era como abrazar a su progenitor. A veces, quizá por haberlo conocido ya siendo adulto, y por la curiosidad que despierta en mí el desconocimiento de su recorrido hasta entonces, me dejo llevar por la tentación de buscar y de hablar del Jaime niño. Ese niño que tuvo su tercer hogar en el barrio de Chacarita, una mudanza que lo alejó de aquella mágica costanera sur que llevaría para siempre en su corazón. Thank you. Soy Jairo y estamos en Radio Nacional Folclórica y en nuestro espacio de música, historias y leyendas de aquí y de allá, evocamos hoy el alto arte del gran Jaime Torres. Enseguida volvemos. Hay un cuento infantil que arriesga, por supuesto, de una manera fantasiosa, un posible origen del charango. Su autor lo llamó la leyenda del quirquincho músico. Quirquincho es como se le llama en el norte, yo no sé si es en quechua, a la mulita que le decimos acá, ¿no? El armadillo. El cuento dice: en las noches de lluvia, un viejo armadillo del arenal de Oruro se deleitaba al oír cantar a las ranas. Oh, si yo pudiera cantar así, sería el animal más feliz del altiplano, clamaba, ¿no? Y las ranas, que lo escuchaban, se burlaban de él. Y decían: aunque nos vengas a escuchar todas las noches, hasta el fin de tu vida, jamás aprenderás a cantar como nosotras, ya que eres muy tonto. Y el resignado quirquincho ni siquiera se ofendía, porque él disfrutaba, solo quería disfrutar de su canto. Un día creyó enloquecer de dicha al escuchar a unos canarios que pasaron cantando, iban en una jaula que llevaba un hombre. Y sin que el jaulero se diera cuenta, el quirquincho lo siguió, y lo siguió durante leguas y leguas y leguas, arrastrando penosamente su caparazón por la arena. Las ranas, que eran muy vanidosas, dijeron: son de nuestra familia. Los canarios son sapos con alas, pero nosotras cantamos mejor. Esperen, dijo una de ellas en tono burlón. Miren al tonto del quirquincho. Se va tras la jaula. Mírenlo, mírenlo cómo va detrás de la jaula. Ahora seguro, cuando vuelva, pretenderá trinar como un canario. Pero, debido al esfuerzo por correr tras el hombre de la jaula, al quirquincho se le lastimaron las patitas de tanto rasparlas en la arena. ¡Qué desgracia!, se lamentó. Ya no puedo caminar y los músicos se van. Eso es lo peor, que los músicos se van. Ya de noche, cuando regresaba a su casa, pasó por la choza de Sebastián Mamani, que era el hechicero, y decidió visitarlo. Tú que lo puedes todo, le dijo en un tono triste, enséñame a cantar. Quiero cantar como los canarios. Y el hechicero se puso serio y repuso: yo puedo enseñarte a cantar mejor que los canarios, y mejor que las ranas, y mejor que los grillos. Y el quirquincho abría los ojos, no lo podía creer. Pero esa enseñanza la tienes que pagar con tu vida. Acepto, respondió el quirquincho sin dudar. Está bien, cantarás desde mañana, le dijo el hechicero, pero esta noche perderás la vida. ¿Cómo? ¿Cantaré después de muerto? Así es, sentenció el hechicero. Al día siguiente, el quirquincho amaneció cantando con voz maravillosa en las manos del mago. Y al oírlo, las vanidosas ranas exclamaron: ¡milagro! 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 El quirquincho aprendió a cantar y canta mejor que nosotras, y mejor que los pájaros, dijo otra, y mejor que los grillos, dijo otra. Muertas de envidia, se fueron tras el quirquincho, que se desgranaba en sonidos musicales. Claro, ellas ignoraban que al dar su valiosa caparazón había dado también su vida para que la música sonara a través del charango.
Ambulando como sombra van los indios charangueros, envueltos en el rasguido del charango, compañero. Charanguito, charanguito, niñito de Oscar Tintero, voy a rascar tu pupito llena de miel de huanquero. Vidita y tan alajito, panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con quirquinchito. Thank you.
Cuando llegaron a casa don Mauro Núñez, en ese momento con Ima Sumas, con una cantante formidable del Perú, vinieron y yo era la primera vez que veía el instrumento. Y miré y en el primer descuido que los viejos se fueron a comer, a hacer algo, lo habían dejado ahí, entonces hacerlo sonar, que es lo que hace un chico inmediatamente, ¿no? Y a partir de ahí nos estamos contando cosas los dos, nos seguimos contando. Yo pregunto siempre, ¿no?
Considerado como el padre del folclore de Bolivia, Mauro Núñez fue quien introdujo a Jaime en el mundo del charango. Otro encuentro al que Jaime daba mucha importancia es el que tuvo con Jaime Dávalos. Las palabras del poeta salteño tenían la hondura y la belleza de las quebradas norteñas que más adelante llevarían al músico a desarrollar una obra maravillosa, el Tantanacuy, palabra quechua que significa encuentro de unos con otros. Las mujeres de la puna bajaban del cerro y decían, entre otras cosas, las tradiciones vienen de nuestras madres y abuelas. Ellas nos enseñan la música, el baile y las canciones.
Una mano que baile se manche, nuestro se baña, clavar una se baña, tu surango, una mano y nacho, charango, tu coni, de bajar el maíz charango, de bajar gallo sin ataque, la cuya que, como hay, acato maíz, no sé, taquero con mamá y con tapego, achego, no pago, espagina, mamá, hay que taquero aquí.
1975 fue el año en el que comenzó esa suerte de epopeya cultural que significó la llegada de muchos artistas a Humahuaca, a Tilcara y a Purmamarca. Aunque lo más digno de aplauso no es eso, sino el observar cómo el Tantanacuy se nutre sobre todo de aquellos hombres y mujeres que bajan de los cerros y que a partir de entonces tienen un espacio donde mostrar su cultura. A raíz del éxito obtenido, redoblaron la apuesta. Y así nació el Tantanacuy infantil, que fue una manera de fortalecer la idea, cuidándola desde sus raíces. Un gran logro el de Jaime Torres, un gran logro el de los Torres. Él y su gente hicieron historia para que los niños canten. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. Ese muchacho charanguero se crió entre el murmullo de las runas que en la chichería despenaban su corazón bebiendo para matar el chaqui. Es duende y ha crecido oliendo viruta, la carne misma de las selvas vírgenes que venía a desnudar su intimidad lluviosa en aquellos palos de Cuayabí en los que su tata Eduardo y su tío Mauro Núñez canteaban los charangos. Mauro era mago, intérprete y tallista. Lo que ya no le podía sacar en música al instrumento, se lo sacaba a los tajos de gubia, apretujando, en la maderita, como quien borda en palo. Esas figuras, esos rostros, ese pueblo que sentado en cuclillas esperaba por la poesía, la novela, la talla o la música, la redención o la resurrección desde las urnas funerarias. Mauro fue pasándole al changuito los secretos del instrumento mestizo, que tiene el tamaño del quirquincho y cava agujero en las entrañas del charanguero. Como quien hurta algo, con el temor de ser descubierto, cuando Mauro dejaba el charango, Jaime lo agarraba para acariciarlo primero, despacito, y lo sentía como si fuera un hermanito y jugaba con él. Así, jugando, aquella tablita amarilla de sol de monte que al Mauro le había salido de las manos para convertirse en herramienta sonora, pasó a las manos del Jaimito, ese carajito que ahora con deditos churmaos, filosos de taco ebanista, le saca un sonido livianito como el polvillo de las alas de las mariposas, o seco y nervudo como la vaina del ají amarillo. Un día Paco de Lucía lo llamó. Quería tocar con él.
Por ahí hay un hombre al que me ha costado mucho trabajo convencer para que tocara con nosotros. Yo lo admiro mucho y lo quiero mucho. Él es Jaime Torres.
Jaime se fue poco antes de la Nochebuena, cuando en muchos puntos del planeta tocan la misa criolla, esa maravillosa obra de Ariel Ramírez, a la que él aportó con su charango una parte de su universalidad. Dedico este primer programa del ciclo a Elba, su mujer, y a todos los hijos de Jaime Torres, por la amistad que nos une y por los hermosos momentos que pasamos juntos.
La ra 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 ra, Vidalita. La ra 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 ra, na 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 na, Vidalita. La ra 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 ra.